ADN Podcast, voces con contenido.
Hola, soy Leo Nores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy.
A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Este es el momento en que Hugh Edwards de la BBC anunció la muerte de la reina Isabel II. Isabel II fue pionera toda su vida. Asumió como reina a los 25 años. El 2 de junio de 1953, tras la muerte de su padre, fue coronada un año después. Por primera vez, la ceremonia real en su minuto fue televisada, transmitida a nivel internacional. Imagínate lo que significaba eso en ese minuto. Desde los 10 años sabía que tenía su destino trazado, pero no sabía de qué manera llegaría al trono. Estando de viaje, se enteró de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, quien estaba ya muy deteriorado debido a un cáncer. Su reinado deja una marca profunda en el Reino Unido y también en el mundo debido a su rol como destacada líder política, ni hablar de su popularidad a través de una serie de moda en plataformas de streaming. Estuvo en Chile en los años 60, visitó Santiago, Valparaíso, Pucón. Otro de los grandes momentos de la reina Isabel en Chile fue cuando cenó con Eduardo Frei Montalva, y lo hizo en su casa. El mandatario chileno estaba preocupado de que la reina considerara que era, comillas, cachetón, es decir, algo engreído. Mariano Fontecilla, jefe de protocolo durante la visita de la reina Isabel, nos cuenta detalles respecto de ese momento.
Una cena única y que podría conocer y dar conocimiento de cómo es un jefe de Estado normal y corriente en nuestra nación y cómo se ventila sin palacio y sin nada. Era un golpe también de ejemplo, de que supieran que en este país había un presidente que tenía un plan de austeridad y seriedad, no solo en el decir, sino que en el actuar y en su vida propia.
En ese instante, una de sus últimas actividades las desarrolló en noviembre de 1968. Antes había estado en Pucón y en Valparaíso. Nunca más regresó a Chile, pero sí mantuvo una enorme amistad con los gobiernos nacionales. En el Reino Unido, el día de hoy y los siguientes estarán marcados por el luto, por la muerte de la monarca. Ya te contaré todos los detalles. Y si creías que el libretista que está a cargo de las noticias en el mundo ya lo había dado todo, no solamente con el fallecimiento de la reina Isabel, espera a que te cuente ahora lo que ha pasado en Chile en las últimas horas. Mira, si no está ocurrente nuestro Zeus de la hilaridad nacional, la discusión sobre la primera reunión en el Congreso para dar continuidad al proceso constituyente se realizó ni más ni menos que en la sala Jaime Guzmán. Tal cual. Imagínate, es como si la discusión para modificar concesiones se hiciera en una sala a Ricardo Lagos, o el debate sobre buenas prácticas parlamentarias tuviera lugar en una salita a Gonzalo de la Carrera. ¡De locos todo! Como sea, es un primer paso institucional para modificar y dar a luz a una constitución renovada, actualizada y que ponga fin a tanta truchería que ya se ha hecho costumbre nacional. Es de esperar que esta vez se lea o se escuche, como para no hacerse viral pidiendo ahora lo que se acababa de rechazar.
Jota, por todo pagáis, Juan. ¿Y qué es lo que tenemos de gratis? ¡Nada!
Vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, ¿en qué ánimo se inició el proceso? ¿En qué postura va el gobierno? Escuchamos a la recién asumida ministra Annalía Uriarte.
Nosotros vamos como gobierno a acompañar este proceso con plena disposición y con el mejor de los ánimos, poniendo a disposición, por ejemplo, los profesionales expertos técnicos que tenemos que pueden aportar antecedentes, información, informes de, por ejemplo, legislaciones constitucionales comparadas, etcétera. Pero nosotros no vamos a estar emitiendo opinión.
Una de las dificultades del proceso es que el trabajo del Congreso inevitablemente se va a cruzar con todo esto. Porque, por ejemplo, podría debatirse un derecho o un deber constitucional a la par de una ley en el mismo sentido, o en sentido contrario incluso. ¿Cuál es el riesgo? Sin ser muy avispado, me atrevo a plantear que la posibilidad de negociaciones, trueques, cocinas y demás podrían hacer de las suyas. Es de esperar que no. Confiamos. Le preguntamos al presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
El objetivo de esta coordinación y esta reunión es resolver el itinerario constituyente, no abordar otras temáticas que forman parte del debate político nacional y que tendrán que resolverse en paralelo a través de los proyectos legislativos que presente el gobierno o las mociones parlamentarias que se propongan para ser discutidas.
Ok, ese es el ideal. Pero un caso reciente, antes del plebiscito, recordarás que había unidad de criterios para las reformas tributarias y de salud, y después, oh, sorpresa, en la oposición cambiaron de opinión.
Guiño.
¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que este proceso tan relevante no esté sujeto a mañas de pasillo? ¿Hacemos un acto de fe otra vez?
No lo sé, Rick, parece falso.
Desde la oposición, en tanto, recalcaron el compromiso de escribir una nueva propuesta constitucional, pero ya hacen sus primeros reparos. Dicen que se debe evaluar, y escuchaste bien, evaluar la representación parlamentaria. A ver, ¿cómo es la cosa, diputado Macaya?
Estamos convencidos que tiene que ser fructífera, pero también hay ciertos aspectos formales que son importantes. No puede ser una conversación donde la fuerza política de 18 partidos o 15 partidos, que son los movimientos de izquierda, sean similares a la proporción, que no es la proporción que existe hoy día en la representación parlamentaria. Hay que ordenar la reunión, hay que darle metodología, y en función de eso, el próximo lunes también retomamos las conversaciones sin definir mecanismos.
Hace un par de días nada más, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que el itinerario constitucional es de 50 o 100 años y que no puede ser pensada a corto plazo. Imagínate, hasta un siglo. ¿Cuántas generaciones de chilenos y chilenas pasarán en ese margen tan generoso? Bueno, si tomamos las estimaciones de las AFP, una generación completa, más las fracciones intermedias. Ok, acá me parece necesario, eso sí, hacer un punto. Una constitución es una base fundante de un país. Lineamientos que buscan definir el marco legal en el que se sustentará la construcción política y social de una nación. Por lo tanto, es esperable que se tengan sus cimientos, valores o conceptos imperecederos y que propendan al bien común. Salvo que volvamos a nacer de nuevo o nos peguemos en la cabeza, como dijo la ex ministra Siches, y terminemos reseteados. El bien común sigue siendo un valor que no varía y en buena hora no cambiará. Me arriesgo en decir que en 50 o 100 años, sabiendo que en realidad más bien puede ser milenios. Otra cosa es que se dilate la discusión. Anda tú a saber por qué motivos o razones. Esa es otra cosa. Es como la cumbia a la moraleja.
Agua que no has de beber, déjala correr.
Si creías que tras el plebiscito todo cambiaría o que al menos se calmaría, olvídate. Todo lo contrario. Tanto que el movimiento estudiantil se reactivó. En las últimas horas, estudiantes protestaron sentados al borde de los andenes del metro. Hubo evasiones masivas también. ¿Te acuerdas que comenzó de la misma manera? El impacto de esta situación fue grande. 15 estaciones del tren subterráneo fueron cerradas. Imagínate además si este proceso sigue creciendo y se traslada a regiones. Por parte del gobierno, hubo reuniones con autoridades del metro y carabineros para coordinar ahí acciones preventivas. Le tocó harta pega al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
El Ministerio del Interior ha tomado la decisión de querellas que se han presentado durante el transcurso del día de hoy. Queremos reiterar que entendemos, escuchamos y nos preocupamos como gobierno, esa es la instrucción del presidente Gabriel Boric respecto a legítimas demandas que tienen que ver con las condiciones de los establecimientos educacionales. Hoy, nuevamente, no es la primera vez, la ministra del Interior, Carolina Toá, ha tomado contacto con el ministro de Educación y quiero reiterar que las puertas del Ministerio de Educación están completamente abiertas.
Para este jueves hay nuevos llamados de evasión en distintas estaciones del metro, tanto para la mañana como para la tarde.
Se inicia el cierre de puertas.
Vamos a la economía. El informe de política monetaria de septiembre, que entregó el Banco Central, dejó ver expectativas más complejas de cara al escenario económico que enfrenta Chile, atravesado por la situación internacional. Esto en Spanglish, ¿qué sería, Mauricio?
Está la Fox.
Eso mismo. Y es que se proyecta una inflación anual de 12% para fines de este año. No hace mucho tiempo, el rango de inflación del Banco Central era de 3%.
Son recuerdos.
Imagínate, la parafina costaba 700 pesos por litro. Ay, ay, ay. Este 12%, aparte de ser una brutalidad para los bolsillos, dado el nivel de sueldos en Chile y la desigualdad, podría seguir subiendo hacia fin de año. Escuchamos a Rosana Costa, presidenta del Banco Central.
La experiencia pasada nos enseña que todos estos procesos conllevan un grado de incertidumbre que, si no logran ser atenuados, pueden afectar negativamente la inflación, el crecimiento y la estabilidad de los mercados financieros. Llevamos más de un año subiendo tasas de interés en magnitudes significativas. No es para nada la situación en que quisiéramos encontrarnos. Sin embargo, tenemos confianza en que las decisiones de política monetaria y su adecuación a los relevantes cambios en el entorno local e internacional harán que la inflación comience a descender en el último trimestre del año.
Pero hay más. Si el libretista que hace los guiones para Chile es una fuente inagotable de creatividad, aquí te doy otra muestra. El INE entregó el índice de remuneraciones del mes de julio.
Me va.
Ya te fuiste, oh Julio, abúrrate. Hasta el próximo año.
¡Y fuera!
¿Qué sigue? ¿Qué dice el informe sobre los salarios en Chile? Se comprobó una disminución de 3%. Esta es la mayor caída en 12 meses desde el 2016 y ha caído un 1,9% en lo que va del año.
Estamos hasta el loli.
Entendemos que es una baja, que el sueldo hace rato no da, que la bicicleta para llegar a fin de mes la tenemos parchada y amarrada con elásticos, pero ¿qué tan profunda es la situación? Le preguntamos al director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Diego Bravo.
No hay ninguna caída de las remuneraciones reales tan grande desde que existe el registro del índice de remuneraciones por hora. Y por lo tanto, eso nos indica que en Chile estamos batiendo récords históricos en destrucción de la capacidad de compra de los salarios. Y por eso es que la inflación es un problema tan grave y por eso es que los bancos centrales en el mundo luchan por mantener una inflación baja y estable.
Y para completar el cuadro, este jueves se conoció el índice de precios al consumidor, el IPC. En agosto registró un aumento mensual de 1,2%. Con esto, en el año, se acumulan alzas de 9,9% y 14,1% 12 meses. Ahora, te preguntarás, ¿qué subió? Bueno, casi todo. Los alimentos, las bebidas no alcohólicas, el transporte. Y la UF subirá 407 pesos. Así que saca tu calculadora y ve cómo afectará esto a tus créditos hipotecarios. Soy Leo Nores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los capítulos anteriores en tu plataforma digital favorita. En adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.